Radio Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ALMA, Asistencia Lúdica en Motivación y Aprendizaje Sociedad Civil, se complacen en presentar a ustedes El Vuelo de la Hilacha. Un programa donde mandaremos a volar el pudor para encontrar respuestas a esas preguntas que no siempre nos atrevemos a hacer. Conducido por Alfonso Macías. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de El Vuelo de la Hilacha. Esta vez, en este día 8 de marzo del 2013, tenemos un programa especial dedicado a las mujeres, pero seguramente estamos hablando de mujeres y nos damos una idea de esta imagen que tenemos generalmente de las mujeres. Sin embargo, esta tarde nuestro programa se llama Mujer Sumisa, Mujer Feliz. Y para hablar de ello tenemos a la licenciada en Ciencias de la Comunicación, Mónica Ramos López. Mónica, ¿cómo estás?
Encantada de estar aquí con ustedes, Alfonso, contigo sobre todo en tu programa.
Muchísimas gracias, encantado también igualmente de que nos acompañes. Y ella trabaja en la Coordinación de Atención a la Mujer del Honorable Ayuntamiento de la Ciudad de San Luis Potosí, que es parte del Departamento de Desarrollo Social.
Así
que creo que, Mónica, tienes muchas cosas de qué hablar.
Muchísimas, de mi tema favorito, Alfonso, las mujeres.
Perfecto. Me gustaría empezar a hablar un poquito sobre cuál es la situación de las mujeres en San Luis Potosí. ¿Qué está pasando con las mujeres hoy en día? ¿Ha habido cambios? ¿No ha habido cambios? ¿Se les respeta? ¿No se les respeta? ¿Tienen derechos? ¿Los han perdido? ¿Los han ganado? En general, muy en general, ¿cuál es la situación de las mujeres?
Perfecto, Alfonso. Pues la situación en San Luis Potosí coincide con la situación de las mujeres en todo México. Las estadísticas se manejan prácticamente igual. Somos más mujeres que hombres en México, no sé si lo sabíamos, somos mayoría. Sin embargo, es una mayoría curiosamente discriminada, pese a que se supone que debería de a lo mejor ser parte importante de la sociedad, sigue siendo relegada un poco a otros aspectos que en antaño se eran tomados como para la mujer, ¿no?
Cuando hablas de... Perdón, te voy a interrumpir un momentito, te voy a estar interrumpiendo, así soy yo.
Sí, muy bien.
Es un defecto de carácter.
Perfecto.
Cuando estás hablando de discriminación, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Nos estamos refiriendo a que la mujer todavía es relegada a lo privado. Esto es que aún no se acostumbra o no nos acostumbramos todos y todas a que la mujer puede ser parte de lo público. Cuando una mujer... figura, ya sea en el ámbito empresarial, en el político, en el educativo, en cualquier ámbito, aún es blanco, mayor blanco de las críticas, está en el ojo de todo mundo, ¿no? Además, como te comentaba, aún en nuestros días sigue siendo relegada a lo privado, al hogar, a no dar la opinión, a estar más callada. Sí te puedo decir que ahora la mujer conoce más sus derechos, sabe que hay instituciones que están diseñadas y que están ahí exclusivamente para apoyarla, para entenderla, para atenderla. Esto se deriva, como tú sabes, de un programa federal. Se crea una serie de instrumentos dirigidos a que la mujer precisamente ocupe el lugar en la sociedad, en San Luis, en el mundo, que tiene, ¿no? Que requiere. Ahorita la mujer ya está saliendo, está estudiando, está trabajando, está cada vez más activa, más presente, alza la mano. Aquí en San Luis Potosí nos comentaban que había aumentado el número de los casos de violencia, porque cada vez había más denuncias. Entonces nos preguntábamos si había aumentado la violencia o habían aumentado las denuncias.
Las denuncias, claro.
Exacto, porque la mujer ahora ya sabe que hay instancias especializadas que va a poner la denuncia, alguien sensible, alguien capacitado está para atenderla, ya no hay burla, ya no hay sojuzgamiento, entonces con mayor confianza va, habla y se queja o denuncia. Ajá. Entonces, claro que suben las denuncias en San Luis Potosí. Al haber mayor conocimiento a la mujer, la mujer en general, es difícil hablar de la mujer o de las mujeres, ¿no? Porque es como algo que sonara tan abstracto que no vemos. Sin embargo, ya cuando le pones rostro, nombre y apellido, ella se acerca, va, cuenta su historia, pide ayuda y pues ya no tan fácilmente se regresa a su casa con un no, sino que recurre a varias instancias hasta que encuentra lo que necesita, ¿no? Sea un caso de violencia, sea un caso laboral, sea un caso donde está buscando un apoyo, a lo mejor para seguir estudiando, para ingresar a trabajar, para seguir, no sé, adelante con algún proyecto, se nota el trabajo que se está haciendo para difundir los derechos humanos de las mujeres y todos estos alianzas que se han hecho también entre instituciones para apoyar.
¿Una mujer que trabaja, y me mencionaste hace un momentito, gana igual que un hombre?
No, estadísticamente no. Una mujer desempeñando el mismo tipo de trabajo, bajo las mismas circunstancias, el mismo horario, todo idénticamente a un hombre, tiene un sueldo menor.
¿Esto se da solamente en ciertos niveles, socioeconómicos, por ejemplo?
Se da en todos los niveles, se da en niveles bajos, en niveles medios, en niveles de alta gerencia. En todos los niveles una mujer tiene un sueldo menor que un hombre.
¿Que esto es parte de la discriminación de la que hablabas?
Es parte de la discriminación, aparte es algo que no se dice, que no se habla, que no está escrito en ningún lugar, pero que existe, ¿no? Es el famoso techo de cristal, que no sé si conozcas, donde se supone que hay un nivel en el que la mujer ya no puede ir más allá y no hay nada que se lo impida. O sea, tú puedes cuestionar a alguien acerca de esto y te dice, claro que no, las leyes son claras, cualquier persona puede acceder a cualquier tipo de trabajo. Sin embargo, sí hay toda una estructura elaborada a través del tiempo que no permite que una mujer ascienda.
Cada vez más mujeres tienen acceso al trabajo. ¿Esto es cierto o es falso?
Es cierto, porque en varias empresas, sobre todo aquí en San Luis Potosí, que se destaca por la zona industrial, se han dado cuenta de que la mano de obra calificada de una mujer es muy valiosa. La valoran por su asistencia, porque es cumplida, porque es bien hecha. Porque ya no existe eso de que una mujer te va a dejar botado el trabajo porque tiene hijos, ¿no? Ahorita ya incluso algunas empresas están poniéndose de acuerdo para facilitar todo esto de las guarderías, de las estancias infantiles y facilitar que la mujer tenga acceso a su trabajo y al mismo tiempo esté tranquila porque sus hijos están cuidados. No se ha dado en los niveles que quisiéramos ni remotamente, sin embargo ya hay una apertura por parte de las empresas a empezar a adaptar estos sistemas que ya se llevan a cabo en otras partes del mundo, sobre todo en países a lo mejor más desarrollados, que nos llevan ventaja en cuanto a la situación de las mujeres.
Se rumora por ahí, y escuché en la zona industrial alguna vez, que el trabajo que desarrollan las mujeres puede ser incluso más calificado que el trabajo de los hombres.
Son especializadas, Alfonso. Si te fijas, una mujer, una vez que toma un proceso, es como las habilidades que se han desarrollado a lo largo del tiempo, ¿no? A través de los estereotipos en que una mujer trabajaba, que era, por ejemplo, el bordar o el hacer manualidades. Ese tipo de cosas ha definido que la mujer sea muy precisa en lo que hace. La mano de obra calificada es muy valorada, como te decía actualmente, precisamente por eso, sobre todo cuando son cosas minuciosas que requieren un trabajo más detallado, es muy bienvenido la mano de obra femenina.
La mano de obra, muy bien. Ahora, ¿cuál sería la problemática de las mujeres? ¿Qué falta por hacer?
Yo creo que apoyos. Yo creo que esa dualidad entre ser madre y ser trabajadora sigue afectando mucho a las mujeres en San Luis Potosí, Alfonso. El apoyo es el estar a lo mejor completamente tranquila sabiendo que sus hijos están cuidados, educados, alejados a lo mejor de peligros en la calle o de otro tipo de situaciones mientras ellas laboran. Generalmente la que apoya es la abuela, es la tía, generalmente es quien se queda al cuidado de los menores mientras la mamá está laborando, ¿no?
Pero sigue siendo un medio de mujeres.
Una estructura familiar, sí, definitivamente.
Una estructura familiar de mujeres.
De mujeres, mujeres decir, apoyando a mujeres.
Digo, yo sé que no hay un Día Internacional del Hombre.
Pero son todos los días, Alfonso.
¿Qué está pasando? Sí, claro, son todos los días porque tenemos que salir a trabajar y a pelearnos por la chuleta y el chícharo.
Igual, ¿no? Claro.
Pero a lo que quiero ir es, de pronto las mujeres se han vuelto, esa es una apreciación personal, ajá, como muy autosuficientes de pronto.
Como muy autosuficientes. ¿Sí crees? Pues a lo mejor es esa necesidad, ¿no? Hay una palabra muy bonita que se llama sororidad y es la alianza entre mujeres. Es el equivalente a fraternidad. Fraterno viene de hermanos, de alianza entre hermanos, y la sororidad es alianza entre hermanas. Entonces es ese de te doy la mano y para que tú salgas adelante, ¿no? Como mujer, a lo mejor entiendo tu necesidad de salir a trabajar y tu necesidad de tener cuidados a los hijos. Y se ha relegado un poquito al hombre del cuidado también de los menores, ¿no? Aunque esté el abuelo y esté la abuela, la responsabilidad recae sobre la abuela. No es así a lo mejor tanto en los papás. En los papás se nota ya a lo mejor un poquito de entendimiento. Todavía los papás tampoco han ganado, no han logrado ganar su derecho paterno de también estar un poquito al cuidado de los hijos, de tener a lo mejor esa dispensa laboral de poder cuidar a su bebé recién nacido. Hay muchas luchas todavía pendientes, y no nada más de las mujeres, también de los hombres.
Claro, sí, porque además de veras está como relegado, ¿no? El papel del hombre en cuanto a la maternidad, por ejemplo, ¿no?
Exacto, a ejercer su paternidad y los cuidados de papá que también él puede ejercer sobre el bebé, ¿no?
Aquí nos entraríamos en conflictos con respecto a los términos de maternidad y paternidad, ¿no? Porque la paternidad, pues en el rol tradicional, el hombre debería ser el proveedor, uh-huh, y la mujer debería de ser la acompañante, ¿no? La cuidadora, un poco más.
Así,
¿no?
Es.
Entonces el hombre también debería de poder hacer un papel materno, exactamente igual que una mujer, una madre soltera, por ejemplo, hace un papel paterno, ¿no?
Así es. Sí, cumplir con los dos papeles. Si te fijas y tú sales a la calle o vas a cualquier plaza, tú vas a ver muchos papás ya a cargo de sus pequeños, generalmente siempre con la mamá al lado. Aún no los vemos mucho solos, ¿no? Entre que nos da miedo, entre que a lo mejor no estamos acostumbrados, pero sí hay una gran movilidad también del hombre a romper con esos estereotipos y a exigir ocupar su lugar, ¿no? Como educador, como cuidador, como padre.
Ojalá que esto pueda ir avanzando mucho, ¿no? Pero bueno, hablemos un poquito sobre el campo de las mujeres. Es un campo muy amplio y tenemos las mujeres de la ciudad, tenemos las mujeres de las poblaciones más pequeñas y tenemos las mujeres de las poblaciones rurales, ¿no? Las mujeres del campo. ¿Están en la misma situación las mujeres indígenas, por ejemplo?
No. A nosotras, aunque somos municipales y tenemos datos de todo el estado, en lo que es el municipio de San Luis Potosí hay pocas zonas rurales, aunque sí está todo lo que son las, por ejemplo, la delegación de Pozos, la delegación de La Pila o la delegación de Bocas, que son las que están un poquito más alejadas y que podríamos considerar a lo mejor con zonas más rurales. Pero no es la misma. Por ejemplo, las tres delegaciones que te acabo de mencionar se caracterizan por un alto índice de inmigrantes. Los hombres se van, la mujer se queda. Muchas veces sigue recibiendo el apoyo por parte del marido que está en el otro lado, pero muchas veces no. Entonces su estado es de completa indefensión porque pues se queda sola, se queda sin dinero y no tiene las posibilidades a lo mejor de salir a trabajar o de producir algo para su autosuficiencia. Mientras que a lo mejor la mujer que está más en el centro, más en la ciudad, en una zona más urbana, pues ya está más ligada a todos estos aspectos laborales, ¿no? Ya según su preparación, según lo que quiera o encuentre, pues puede desempeñarse laboralmente. Más.
¿Qué hace una mujer cuando tiene hijos y de pronto ya no tiene por alguna razón, ya sea que se vaya a trabajar a otro lado, ya sea por abandono, ya sea por
cuando no le cumplen, de violencia? Cuando no le cumplen el sueño, Alfonso, porque pues le dijeron que se iba a casar y iba a estar en su casa y se iba a ocupar de sus hijos y iba a ser muy feliz, ¿no? Sin embargo, en la realidad pues te topas con mujeres que se quedan, tienen que asumir el papel de cabeza de familia por alguna situación y tiene hijos. Además, no está preparada, no tiene una carrera o un estudio, una preparación técnica, académica, que le permita colocarse la mejor en una mejor situación laboral, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Batallar, esforzarse mucho por encontrar un buen trabajo y lograr colocarse. Buscar el apoyo de la familia para que le ayude en el cuidado de los hijos. Buscar el apoyo a lo mejor de alguna institución, como son las guarderías del Seguro Social, las municipales, para que la apoye en ese sentido y salir a trabajar y hacer doble o triple jornada laboral, porque se va a trabajar, cumple con su horario, regresa a su casa, cuida a los niños, trabaja en la casa, a lo mejor a veces desempeña algún otro trabajito extra para ayudarse un poquito más, o cuida a adultos mayores de su familia, cuida a algún familiar. Entonces, sí se multiplica el trabajo para una mujer en esa situación.
Aún así sigue siendo complicado, ¿no?
Complicadísimo, porque, como te decía, pese a los esfuerzos que se han hecho, no se llega a cumplir con todo, con las necesidades. Existen los apoyos, sin embargo, a veces no hay manera de accesar a ellos. O hay mujeres que dicen, bueno, ¿qué hago? Tengo tres hijos, no tengo con quién dejarlos. Por ahí hay algún apoyo por parte de gobierno federal para personas que están realmente en una situación de desventaja y lo único que les piden es una participación ligera con algunos cursos o pláticas. Pero aún así no todas accesan a ese tipo de recursos, ¿no? Y la situación es complicada. En ese sentido, como se le puede apoyar es con una capacitación rápida, como las que existen en la Secretaría del Trabajo o como las que existen, otorgan diversas instituciones que te dan una certificación. Tú estudias algo rápidamente y te dan una certificación de que estás calificada para desempeñarte en eso, ¿no?
¿Qué se pueden convertir entonces como en operarias o en técnicas o en...?
Mira, desde choferes. Ajá. Desde herreras, carpinteras, hasta operarias en alguna empresa específica, o incluso buscar el autoempleo por medio de labores que a lo mejor son más conocidas para ellas porque forman parte de su cotidianidad, como la cocina, como la costura o alguna otra especialización en ese sentido.
Que bueno, yo te voy a decir honestamente, si yo me subo a un taxi y maneja a una mujer, muchas veces lo agradezco.
Porque por el cuidado.
Son más atentas muchas veces, son más amables.
Más cuidadosas.
Son más cuidadosas.
Fíjate que existe ese tabú de mujer al volante, peligro andante, que es una odiosa referencia. Pero comentábamos mucho, ¿no? Que si a la mujer desde chiquita se le diera un carrito para jugar... Y pudiera desde pequeña ir tomando a lo mejor las dimensiones, ir tomando conciencia de las dimensiones y de cómo es un coche, a lo mejor se terminaría con ese tabú, ¿no? De que la mujer no sabe manejar, porque lo cierto es que los índices de accidentes automovilísticos son mayores en hombres que en mujeres, entonces no está ni siquiera justificado.
Bueno, además hay un chiste y me lo voy a aventar, yo sé que es una pena, es ni modo. Pero dicen que la culpa de que las mujeres no se sepan estacionar viene directamente de los hombres.
¿Por qué?
Porque toda la vida les han dicho que esto son 20 centímetros.
Las han engañado, Alfonso. Y se le han creído que también es una culpa muy grande de las mujeres, de creerse todo lo que les dicen.
Que evidentemente no es el caso. Muy bien, si la situación para una mujer... en condición de madre soltera, uh-huh, es difícil, ¿Qué sucede entonces con una adolescente, por ejemplo, cuando queda embarazada?
Con una adolescente cuando queda embarazada generalmente se trunca el plan de vida, si es que lo tenía definido, pero en su gran mayoría deja los estudios. Generalmente un adolescente está en secundaria, prepa, y hay un alto índice de abandono por los estudios. Acabamos de recibir el caso de una chica que le pidieron amablemente que fuera hasta el mes de abril, antes de que se le notara, porque era un mal ejemplo. Entonces todavía la mentalidad de las personas que están a cargo de la educación, que son responsables de la educación de nuestros chicos y de nuestras chicas, pues manejan mucho cómo siento yo, cómo veo yo la situación y no cómo debe de ser. Lo cierto es que ninguna chica debe de abandonar sus estudios por estar llevando a cabo o llevando en curso un embarazo, como ningún chico deja los estudios porque embarazó a una o quedó embarazada su novia, ¿no? Entonces, pues la vida debería de seguir. Sin embargo, si hay un alto índice de deserción, no hay apoyo, hay discriminación, además. Hay una fuerte, ¿cómo se dice? La familia empieza a presionar también. Muchas veces termina yéndose con la pareja, con el novio, por presión también familiar. Y a la larga a lo mejor son matrimonios que no funcionan, ¿no? Pero sí es un problema muy grande y en ese sentido se está trabajando. Ahora, precisamente en estas fechas, está por salir un diagnóstico de madres adolescentes embarazadas. Tenemos la oportunidad de platicar mucho con ellas porque en Atención a la Mujer se otorga la Carta de Identidad para Adolescentes Embarazadas. Este es un documento que hace las veces de documento oficial. Ellas, al no cumplir aún los 18 años, no tienen una identificación oficial. Entonces, con esta carta pueden ellas tramitar personalmente su seguro popular durante el embarazo y en el parto. Y pues de esta manera hemos podido platicar con ellas y saber un poquito qué es lo que sucede, qué pasa con ellas, si siguen trabajando, si no, si van con su... Si viven con sus papás o con su pareja, si, qué decisiones están tomando a partir del embarazo y dónde están los focos a lo mejor más grandes de atención donde se puede tener una incidencia para actuar y sobre todo evitar el segundo embarazo, porque muchas veces no existe los métodos de anticoncepción adecuados en caso de que ella los quiera usar o la información adecuada en caso de que ella pueda tener esa alternativa y pues se trata de evitar el segundo embarazo, ¿no? Pero en base a este diagnóstico se van a poder desarrollar una serie de programas no diseñados por alguien que está fuera, sino diseñados por ellas mismas, porque son sus situaciones, sus historias, sus vivencias y sus comentarios los que están armando todo este programa.
Me aterra cuando hablas de que en una escuela le niegan finalmente la asistencia a una mujer por estar embarazada, ¿no?
Porque se supone que a estas alturas ya todos deberíamos de estar enterados y capacitados de que entre los derechos de los jóvenes y las jóvenes está la educación, sin importar ninguna distinción, sin hacer ninguna discriminación. Sin embargo, en todas estas cuestiones de género, en cuestiones de derechos humanos, existen aún muchos huecos de información. No, o lo sé, pero no me lo creo. Y al yo no creérmelo, no voy a aplicarlo, no voy a transmitirlo. Entonces, si el director o directora de una escuela, a la par que el plantel educativo, no está de acuerdo con que una chica haya resultado embarazada, que además pues ni siquiera tendría por qué estar de acuerdo o no.
No tendría por qué opinar.
Pues difícilmente van a tomar una decisión de acuerdo a la ley. Entonces, pues ahí es donde entran derechos humanos, ahí es donde entran una serie de instancias que tienen que recordarles pues todas las guerras que se han ganado a favor de que se termine con esto, ¿no?
Y nos gustaría saber, usted que nos está escuchando, ¿qué opina en este tema de las mujeres? Es un tema que nos llevará todavía otra parte del programa y muchos programas más. Llámenos 826-1347, 826-1348. Estamos en el vuelo de la hilacha. Amigos, ¿qué tal? Regresamos a El Vuelo de la Hilacha platicando con la licenciada en Ciencias de la Comunicación, Mónica Ramos López. Ella trabaja en la Coordinación de Atención a la Mujer del Honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí, del Departamento de Desarrollo Social. Mónica, de veras, muchas gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias. Yo estoy encantada aquí.
Y hablamos sobre el tema de la mujer. ¿Mujer sumisa es igual a mujer feliz?
Mujer sumisa no puede ser igual mujer feliz. Ayer dábamos una plática a un grupo de mujeres, un grupo hermosas en la colonia Imperio Azteca, y se les preguntaba precisamente si entre las dinámicas que manejamos hay la pregunta de si una mujer disfruta que le peguen o que la maltraten o que la violenten, porque de otra manera se retiraría, ¿no? No permitiría. Y las señoras coincidieron en que no, que eso era falso, que una mujer muchas veces aguanta porque no conoce las opciones que tiene. Una mujer acepta su realidad en tanto no conoce otras realidades, porque en el momento en que ve que tiene otras opciones, las toma. A veces la educación estorba mucho, todo lo que nos enseñaron desde chiquitas, de tú eres mujer, es la cruz que te tocó vivir, así nos toca a las mujeres, para eso son hombres, pues todo eso es una carga muy pesada, es una lápida que vas arrastrando durante toda tu vida. Pero en el momento en el que el temperamento o la información o la educación te permiten deshacerte de esa lápida, pues empiezas a conocer que no es lo que te tocó y que te toca también luchar por quitártelo y por sacudírtelo, ¿no?
Claro, y bueno, generar nuevas expectativas de vida, nuevas formas, ¿no? ¿Qué sucede con la violencia en San Luis Potosí? ¿Cómo andamos?
Igual que las estadísticas generales, coincidimos con las estadísticas nacionales. Se habla de que 7 de cada 10 mujeres en su vida han sido violentadas de alguna manera.
¿Podemos definir violentadas?
Sí, hay una serie de circunstancias que se consideran violencia. Puede ser la física, que es la más, la que queremos reconocer, ¿no? Porque es la más obvia.
Golpes y cosas por
sí,
el estilo.
Sí, cuando llegas con el moretón o hasta casi que te exigen que enseñes el golpe porque si no, no te creen, ¿no? Pero también está la psicológica, que es la más reconocida últimamente, porque yo creo que más de 7 mujeres hemos sufrido en alguna ocasión la violencia psicológica, ¿no? Esa que te merma poco a poquito, que con palabras, con insultos, con pequeñas actitudes de discriminación te van sobajando y van mermando tus derechos humanos como mujer y como persona. Y bueno, existe la violencia laboral, educativa, la patrimonial, la económica, una serie de circunstancias que se va encontrando la mujer a lo largo de la vida y que pueden ser tomadas como violencia. Ayer les preguntábamos precisamente a estas señoras, les decíamos, ¿quién de ustedes ha sido discriminada solamente por el hecho de ser mujer? Porque son mujeres, las han discriminado. No, 2, 3 levantaron la mano y dijeron, pues a lo mejor yo en el trabajo, a lo mejor yo en el trabajo era donde más los reconocían. Pero a la hora que les dijimos, bueno, ¿a quién la han insultado en la calle? Diciéndole groserías. Y pues se va ampliando el número de mujeres que levantan la mano, ¿no? ¿O a quién la han obligado a participar en las labores domésticas? Porque es mujer, no porque sea su obligación como parte de la familia, no. Porque es mujer, tiene que dedicarse a una serie de labores de las que son excluidas los hombres, los varones.
Tú eres la niña y entonces te toca lavar los platos.
Así es tu obligación, es tu rol, es lo que te toca. Y entonces cuando ya empezamos a ver eso, pues nos damos cuenta de que yo creo que mucho más del 70% de las mujeres hemos sido violentadas o discriminadas alguna vez en la vida. Cuando empiezas a reconocer, a lo mejor a algunas personas se les hace, no, bueno, ya si le escarbas, pues le encuentras. Pero es la realidad y es como está definida la violencia, como cualquier tipo de actitudes o de actividades que te hagan sentir menos por el simple hecho de ser mujer.
Y te faltó mencionar un tipo de violencia por ahí, que es el siguiente punto que quiero entrar, es la violencia sexual.
Ah, y la violencia sexual, claro. Y el feminicidio también, que es, bueno, ya los extremos, ¿no? Pero sí, también la violencia sexual, que muchas veces la definimos como la violación a una mujer, obligarla a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Pero hay mucha violencia sexual en casa, hay mucha violencia sexual conyugal, y lo que te comentaba ahorita, incluso en la calle, cuando les preguntábamos a cuántas les han metido mano caminando por la calle, o a cuántas les han dicho groserías de contenido sexual en la calle, ¿no? Y eso también está contemplado como violencia sexual. Entonces, si te vas desde lo menos grave hasta lo más grave, también es un tipo de violencia que se ejerce, y sobre todo aquí en México, con mucha facilidad hacia las mujeres.
Esta cosa del piropo y el albur tiene que ver también con eso, ¿no?
Tiene que ver con eso. Nos han enseñado, o nos han querido enseñar, a ser agradecidas, a que un piropo, pues no es con mala intención, ¿verdad? Te lo dicen por bonita, y malo que no te lo digan. Pero la verdad es que un piropo se puede convertir en acoso, o un piropo puede llegar a incomodar, sobre todo cuando viene de una persona extraña, o incluso conocidos, ¿no? Y también es violencia.
Sí es violencia. Ahora, hay una frase por ahí que se usa mucho, y que dicen que la culpa de que haya estos machos regados por la calle la tienen las mujeres. ¿Qué opinas de ello?
Mujeres sufriendo por los machos, pero criando y educando machos. Es un poquito de lo que se maneja. Yo creo, Alfonso, que, y no lo creo, si te pones a indagar un poquito en la historia, no es una cuestión de gusto, es una cuestión de obligación. La sociedad completa te va obligando a educar lo que llamamos machos mexicanos, ¿no? Tú fíjate en cualquier lugar donde te encuentres a una señora, a una mamá con su hijo pequeño, que su hijo se golpee y que empiece a llorar. Inmediatamente empieza a recibir una serie de miradas, si el niño es hombre, que la obligan a decirle, no, mijo, no llore, lo están viendo, deje de llorar, o sea, aguántese a ese hombrecito para que anda caminando, ¿no? Imagínate ahora en el entorno privado, en la casa, cuando el marido le dice, edúcalo bien, que se coma todo, que aprenda, que entienda, y entonces la mujer va teniendo una carga tras sus espaldas, que con solo mirarla, ella sabe cómo debe de educar a un niño. Entonces, no es que la mujer sea tan, tan inconsciente de lo que está pasando a su alrededor, que a su vez esté educando machos, es que se ve orillada a repetir los mismos patrones con los que han sido educadas las otras generaciones, ¿no?
Porque además no conoce otras opciones muchas veces, ¿no?
Claro que no, pero no se la permiten. Una mujer apapachando a su hijo varón porque invitándolo a cocinar con ella, e inmediatamente toda la familia y todo el vecindario y todas las personas que la rodean se le van a venir encima de que cómo lo mete a la cocina a cocinar, ¿no? Igual que a lo mejor la van a criticar si la niña la trae arreglando el automóvil o cosas por el estilo, ¿no?
Es esta definición de roles de pronto que está demasiado metida en nuestra sociedad, ¿no?
Aún demasiado metida. Es muy bonito, ahorita que me preguntabas, ¿cuál es la situación actual de San Luis Potosí o de México, de las mujeres aquí ahorita? ¿Cuál es? Es muy bonito ir a las primarias y que los chavitos te empiecen a platicar cómo se desempeñan en la casa. Y te empiezan a decir, no hombre, a mí no me dejan salir si no lavo primero los trastes, o yo tengo que ayudarle a mi hermana a hacer su tarea porque si no, pues es parte de mis obligaciones. O mi papá cocina riquísimo porque a mi mamá se le quema hasta la sopa. ¿Sí me entiendes? O sea, ya está viendo una conciencia en los chicos que ya no traen estos roles tan metidos. Hay un movimiento generalizado, pero el más fuerte a lo mejor es el de los medios de comunicación, que es al que están más expuestos los jóvenes, los niños y las niñas. Esto que ves en la televisión, donde ves a un chef en un programa de televisión, o ves a una conductora en el estelar de las noticias de la noche, pues va abriendo como una serie de panoramas más amplios, ¿no? Y los niños lo ven con mayor naturalidad y ya no traen esos roles tan arraigados y dicen, sí, mira, un hombre puede pues cuidarse, arreglarse y aparte ser masculino, y una mujer puede perfectamente llegar a los niveles que quiera, desarrollarse como quiera.
A nivel laboral y
a nivel laboral y social, a nivel social e incluso político, artístico y el que le guste.
Claro que sí. Ahora, hoy festejamos el Día Internacional de la Mujer.
Hoy
8 de marzo. Festejamos este Día Internacional de la Mujer. ¿De dónde viene este día? Digo, yo tenía entendido que esta fecha se conmemoraba por otras cosas también muy importantes.
muy importantes, así es, Alfonso.
Pero ¿de dónde viene este Día Internacional de la Mujer?
Bueno, Alfonso, este día, además de festejarte a ti por ser tu cumpleaños.
Muchas gracias.
Felicidades. Pues es el resultado de una serie de luchas históricamente incontables. Desde el principio de los tiempos, en distintas comunidades, en distintas culturas, se ha venido retomando este tema de manera constante, luego se pierde, luego se retoma, pero yo creo que la base de la sociedad moderna viene siendo la Revolución Rusa. Perdón, la Revolución Francesa primero y después la Revolución Rusa.
Sí.
Se elige, en un principio se toma el 9 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres, sin embargo, a partir del nacimiento de una feminista rusa, se retoma el 8 de marzo. La primera vez que se conmemora es en 1911, fíjate nada más, aquí estábamos en revolución y las mujeres ya estaban revolucionadas en Europa. Ya estaban tomando un día para ellas, ¿no? Que realmente no es el día en que festejamos a las mujeres. Es el día en que se conmemoran las luchas sociales y políticas que han venido peleando las mujeres a través de los tiempos. No es como el Día de las Madres, donde, bueno, le regalamos todo nuestro cariño, sino es un día para concientizarnos de lo que se ha hecho y de lo que falta por hacer. Es un día donde se retoman todas las políticas, donde se analizan, donde se desarrollan programas tendientes a mejorar el nivel de vida de las mujeres en general, niñas, jóvenes, adultas, adultas mayores y bajo cualquier circunstancia, ¿no? En salud, en educación, en laboral, en incluso recreativo, cultural. Todo este tipo de manifestaciones van encaminadas a recordarnos lo que falta por hacer para llegar a la igualdad.
Que ojalá pueda darse pronto. Y tocaste un punto que no hemos tocado, del cual no hemos hablado, y son las adultas mayores.
Las adultas mayores.
¿En qué condiciones están ahorita? Porque el nivel de la expectativa de vida ha subido enormemente.
Así,
¿no?
Es, vamos a tener una sociedad muy poblada de adultas y de adultos mayores en próximos años.
Eso nos va a tocar a nosotros ya cuando seamos más viejitos.
Cuando seamos todavía más viejitos, Alfonso. Mira, las adultas mayores, aún bajo el esquema tradicional mexicano, es que están bajo los cuidados de sus familiares. Algunas ya estarán a lo mejor con alguna pensión, pero otras están completamente desprotegidas. Hay adultas que dependen completamente de sus familiares, y no olvidemos que como mujer, su rol de trabajadora dentro del hogar no termina. A un adulto mayor se retira y se le sienta en un sofá, se le ponen sus libros, su café, sus periódicos y está retirado. Pero una adulta mayor realmente nunca termina de colaborar con la familia. Se hace cargo de los más pequeños. Muchas veces a lo mejor sigue prestando servicio en la cocina o en algún otro tipo de actividades domésticas. Y muchas veces es completamente abandonada, muchas veces o maltratada, porque también hay un alto índice de violencia hacia adultas y adultos mayores, que no se ha puesto ahí la atención debida, pero hay muchos reportes de adultas mayores que no sean atendidas como deben, que no es estar tanto de su alimentación, de su medicina, de sus cuidados como debieran.
¿Quién ejerce esta violencia?
Generalmente los familiares. Y a veces un poco de descuido de la sociedad en general, porque ya no existe aquel respeto hacia los adultos, de que te levantabas inmediatamente y le cedías el asiento, o te callabas cuando había un adulto mayor, ¿no? Y guardabas cierta distancia y cierto respeto. Ahora los ves que pues andan en la calle y nadie les cede la banqueta, ni mucho menos, y es una lucha constante. Se han abierto muchas oportunidades, incluso laborales, tú lo has visto en algunos centros comerciales, o en algunas escuelas. Sin embargo, pues es limitado, no se le puede dar esto a todos los adultos para que sean un poco autosuficientes. Sin embargo, al pasar de los años, como tú dices, la expectativa de vida es tan alta, la medicina ha avanzado tanto que ahora vamos a vivir más, esperemos que estemos en esas estadísticas, y hay que hacer hincapié en los cuidados que requiere un adulto y una adulta mayor.
Muy bien, ahora, cuando hay este tipo de situaciones de violencia, ya sea violencia familiar uh-huh. o violencia física hacia las mujeres, ¿a dónde pueden recurrir las mujeres?
Hay muchas instituciones, existen muchas instituciones. Por nombrar algunas, está la PRODEM, está CAVIT, que es el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, CAVIT, el Centro de Atención a Víctimas del Delito, está el Refugio para Mujeres Maltratadas, Otra Oportunidad, un refugio de primer nivel, que ofrece una estadía para las mujeres y sus hijos cuando están en una situación que amenaza su vida o su seguridad.
Uh-huh. Perdón, ¿a qué te refieres con primer nivel?
Porque conocemos las instituciones, Alfonso, y tú te imaginarías un refugio como algo deprimente, a lo mejor un lugar, no sé, donde van a llorar sus penas. Sin embargo, aquí se les brinda atención completa, tienen atención psicológica, atención jurídica, se les ayuda para ingresar a algún trabajo para que sean autosuficientes, se les ayuda con ingresar cualquier situación jurídica que quieran llevar a cabo, cualquier demanda, rescate de papelería, incluso rescate del hogar, de la casa, de la vivienda. Muchas veces la mujer es la que se sale, aunque la casa sea de ella, porque pues es ella la que está en peligro, ¿no? Entonces, todo este tipo de atenciones integradas se les brinda a la mujer en este refugio.
Bueno, pero además la casa que habitan las mujeres también puede ser considerada, o sea, la casa familiar puede ser considerada también patrimonio familiar.
Es propia de desde el momento que esté casada, no esté casada, desde el momento que existe una relación ahí de concubinato o de matrimonio, tiene derecho. Las mujeres escasamente reconocen sus derechos, no los han peleado y por eso a lo mejor son tan vulnerables de que se los quiten. Pero claro, tienen derecho a la manutención de sus hijos, tienen derecho a una manutención propia y a los muebles o inmuebles que sea propietario uno u otro de los miembros de la pareja.
Mencionabas hace rato que estaban dando un taller para mujeres. ¿Qué pasa con este trabajo? ¿Quién lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Cómo se hace?
Mira, son instituciones como, voy a mencionar por ejemplo el CECATI 181, él otorga becas para mujeres que quieran aprender algo, alguna carrera técnica pequeña, son cursos muy, muy accesibles y con la beca pues son todavía más accesibles, ¿no? Por ejemplo, el ICAT, que es el Instituto de Capacitación para el Trabajo, también ofrece una serie de capacitaciones donde te decía que les da una certificación para que ingresen a laborar, ¿no? Más además, pues por ejemplo los centros comunitarios municipales están ofertando una serie de capacitaciones también, corte y confección, manualidades, y se piensa pues abrir más este mercado de una manera más seria, para que una mujer realmente se prepare. No es aquella situación donde voy, aprendo algo, me entretengo, convivo, sino que además va encaminado a que yo realmente pueda aprender algo que en un futuro me lleve a ser independiente, que me lleve a lo mejor a desempeñarme, a poner un pequeño negocio o un gran negocio, una fábrica o algo que pueda ayudarme a mí y a lo mejor ayudar hasta a más personas.
Para esto, creo yo que se necesita también que las mujeres sean conscientes de cuáles son sus derechos, ¿no?
Difundir los derechos humanos de las mujeres es una lucha muy grande también. Algunos están peleados con el lenguaje incluyente, Alfonso. Algunos dicen que es una situación ridícula y repetitiva. Sin embargo, está muy justificado desde el momento en que, si las leyes, al decir mexicanos, se refirieran a hombres y mujeres, pues la mujer hubiera adquirido el voto a elegir sus gobernantes desde, desde el principio, ¿no? Y sin embargo, el voto se le dio a la mujer muchos años después. Entonces, así como este pequeño ejemplo, pues hay muchas situaciones donde la mujer queda excluida. Y por eso se desarrollan los derechos humanos de las mujeres. Es importante conocerlos y defenderlos, porque de nada sirve que estén ahí si no los usamos, si no los hacemos valer, y aunque a veces implique un esfuerzo el dedicarle tiempo a esto, pues sí es importante difundirlos y conocerlos.
Y es importante también que las que haya como esta, como este gusto por conocer los derechos, como este interés, ¿no? Estamos hablando hace un momentito del lenguaje incluyente y se vuelve muy complejo decir mexicanas y mexicanos, ¿no? Vamos a tener que cambiar el himno nacional de entrada, ¿no?
Así es.
Y ojalá que también le podamos quitar la palabra guerra, pero bueno. Sí, efectivamente, de pronto es importante que se incluya a las mujeres, ¿no? Por eso generalizamos diciendo las personas.
Las personas, hay muchas maneras de no caer en estos repeticiones de decir señores y señoras, ciudadanos y ciudadanas. Hay muchas maneras de facilitar esta chamba. Pero está muy justificado que tengamos que entrarles todos y todas, porque la mujer ha sido invisible durante mucho tiempo y ya es momento de que se nombre y de que se mencione. Lo que no se nombra no existe, y si no se menciona, pues existe la justificación de es que no decía, ¿no? Se tiene que ser puntual al mencionarlas e incluirlas. Uh-huh. Ya no se puede seguir manejando el discurso de que nos entendemos, porque no es cierto que nos entendemos. Entonces hay que nombrarlas y visibilizarlas y hacerles valer a las mujeres.
Me parece muy interesante, y si nos quedan una cantidad enorme de temas en el tintero, uh-huh, me encantaría que nos volviéramos a
ver, a hacer otro programa. Claro que sí.
Nos falta hablar un poquito sobre, un poquito más a fondo sobre los apoyos que se están dando, un poquito más sobre, uh-huh, todo lo que ha estado cambiando a partir de toda esta liberación femenina, ¿no? Uh-huh. Que además, dicho sea de paso, dice por ahí Simone de Beauvoir, que la mujer no se libera hasta que no se libere el hombre.
Así es una situación compartida. Rápidamente te menciono, hablando de los apoyos, Atención a la Mujer es una instancia que puede canalizar cualquier situación. Si no tiene la capacidad para resolverla en ese momento, sí es una instancia que puede canalizar con todas las instituciones que están a favor de haciendo alguna actividad a favor de la mujer. Doy rápidamente, si me permites, la dirección para cualquier, uh-huh, persona que necesite. Estamos en Morelos 637, en la zona centro, exactamente espaldas de Catedral. Es muy fácil dar. Estamos arriba de la Oficialía Primera del Registro Civil.
Okay.
Y el teléfono es el 812-9675.
812-9675.
De entrada les comento que contamos con asesorías legales y asesorías psicológicas completamente gratuitas, y pues la difusión de todos estos temas de equidad de género, igualdad de género, la eliminación de la violencia hacia las mujeres, derechos humanos de las mujeres. Para quien esté interesada o interesado en contactarnos, pues estamos a sus órdenes, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
Perfecto. Por ahí nos iremos a personar algún día en
la oficina. De recibir.
Y de veras fue un gusto estar contigo.
No, el mío.
Mónica Ramos.
Gracias.
López, de la Coordinación de Atención a la Mujer del Honorable Ayuntamiento de la Ciudad de San Luis Potosí.
Gracias por prestarnos el micrófono y prestarnos a tu audiencia, Alfonso. Ojalá que sea de utilidad. Ojalá que alguien que haya estado oyendo nazca en ella el gusanito de ir más allá. Y si hay alguna necesidad, pues estamos con mayor razón a sus órdenes.
Muchísimas gracias, pues esto ha sido todo por hoy. Yo soy Alfonso Macías, me despido de ustedes, que pasen buena noche. Esto fue El Vuelo de la Hilacha.
El Vuelo de la Hilacha, el programa donde mandamos a volar el pudor, para encontrar respuestas a esas preguntas que no siempre nos atrevemos a hacer, ha concluido por esta ocasión. Radio Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ALMA, asistencia lúdica en motivación y aprendizaje. Y Alfonso Macías, conductor de este programa, agradecemos tu atención y preferencia. Hasta la próxima.